Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Espero que todos hayan pasado un bonito Día de la Madre en familia. Mañana, 10 de mayo, se realizará... No, mañana 11 de mayo, perdón. Se realizará la elección en el Congreso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esta elección ha sido postergada más de una vez. No sabemos si mañana se concrete, pero este Congreso, que ha demostrado, después de haber hecho la votación contra la reforma universitaria y, digamos, contra la educación, que se enseña la educación sexual en los colegios, solo busca defender prebendas personales, busca ahora sí poner magistrados que sean a la par de sus intereses personales. Hoy en la entrevista estaremos con el magistrado Eloy Espinosa. Buenos días, Eloy. ¿Cómo se encuentra?
Hola, Pao. Es siempre un placer y un honor estar contigo y a la espera de las preguntas que consideres conveniente hacer. Me uno a ti en el saludo a todas las madres que hayan pasado muy bien y en compañía de sus seres más queridos su día, el día de ayer, ¿no?
Gracias. La primera pregunta que quería hacerle es, el caso de la congresista Susel Paredes está ahorita cerca de ser tomada una decisión y comparando con el caso Fujimori, que el Tribunal Constitucional dijo que le den la libertad, la Corte Interamericana les enmendó la plana y dijeron que no. Y es por esa razón que el expresidente Alberto Fujimori sigue en la DIROES. En el caso de Susel Paredes, que es otro tema, pero digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado la razón a parejas del mismo sexo a ser inscritas como casadas o casarse. ¿Podría pasar algo parecido en el caso de la congresista?
Exactamente lo mismo que pasó en este caso. Yo, como...
¿Puede volver a repetir?
No, yo te entendí la pregunta perfecto. Entonces, puede pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Con el conocimiento que tengo de haber sido perito por la comisión en base a varios casos ante la Corte. Cuando la Corte fija un criterio y tú no lo cumples, hay un principio en el derecho y que está recogido en la Convención de Viena, que es el Tratado de los Tratados. Yo no puedo alegar derecho interno, incluso mi constitución, en contra de los tratados que ha firmado y la interpretación vinculante de esos tratados. Entonces, en el caso de Fujimori, era un proceso abierto donde, por el caso Barrios Altos, por el caso La Cantuta, donde en ese contexto las sanciones implicaban una sanción al presidente de en ese momento del país, que todo indica fue el director bajo las sombras con su asesor Montesinos de lo que ocurrió con los paramilitares de Colina. Entonces, darle una liberación justo cuando la Corte está funcionando y justo cuando tenía programado Barrios Altos, yo les comenté a mis compañeros, lo que va a pasar es que la Corte va a decir la sentencia suya no sirve, la suspendemos indefinidamente y seguimos con el parámetro que se había previsto, cárcel bajo las condiciones que planteó la Corte Suprema. ¿Y por qué me dirás la Corte Suprema? Porque la Corte Suprema... Hay una cosa que no se entiende muy bien muchas veces. La gente cree que un proceso penal termina cuando te condena. Mentira. Un proceso penal termina cuando has cumplido la condena y haces un trámite de rehabilitación para salir. ¿Por qué esto es importante? Porque en el interín, ¿quién es la entidad responsable por ti? El Poder Judicial. Y cuando se trata del juicio de altos funcionarios, la Corte Suprema. Por eso el tribunal nunca debió meterse en eso. Y, bueno, se metieron, resolvieron lo que resolvieron y nos dieron un jalón de orejas a nivel internacional. ¿Qué pasa con el tema de Susel Paredes? Es muy claro, si hubiera ya ha habido una votación y yo no entiendo, Hay una de mis colegas que está demorando muchísimo en entregar su voto, debería estar publicado. Y claro, en el tema de lo que es matrimonios igualitarios, la Corte ha sido clarísima. La Corte tuvo un primer caso a Tala Rifo, después un caso Duque, y sobre todo lo que se llama una opinión consultiva, la 24 de 2017, o sea, 5 años. ¿Qué es una opinión consultiva? Es, yo hago una pregunta como Estado miembro o por la comisión, que es una suerte de fiscal que se tiene dentro del espacio para llevar los casos a la Corte, y se hizo una pregunta, ¿cabe en el margen de los de la Convención Americana, de ese tratado, que haya matrimonios igualitarios? Y la Corte ya dijo que sí. Es más, ha exigido a los estados que tengan regulación sobre eso, y el Estado peruano no ha hecho nada. Entonces, la sentencia del caso Paredes puede ser llevado por la Comisión en la Corte, aquella sentencia que le obligue al Perú a regular estos temas. ¿Por qué? Porque Paredes tiene una serie de ventajas. Es una activista conocida, es congresista, entonces conoce a gente que está en la comisión para que pueda llevar su caso, y sabe que tiene una Corte Interamericana que en líneas generales esto ya lo ha asumido de corrido. O sea, lo que pasa es que todavía no sale la sentencia. Yo he preguntado y hay un voto que no ha sido entregado, y esto está mal porque hay que cumplir las cosas en los plazos que nos dan. Espero que en el transcurso de hoy salga el voto. Entonces, yo veo un camino muy fácil para que otra vez al tribunal, lamentablemente, se le enmiende la plan. O sea, lo que tenemos que tener claro todos, Pau, y tu gran cantidad de seguidores, es que cuando tú firmas un tratado sobre derechos humanos, y mientras no te apartes de él, es una gestión complicada, y además de eso, aun cuando tú hayas dicho me aparto, tiene que esperarse un año después de que hiciste toda la gestión para considerar que estás fuera. Pero mientras estés reconociendo un tratado sobre derechos humanos, no hay escapatoria. Tienes que cumplir lo que diga la instancia, que es la instancia calificada para aplicar de manera vinculante el alcance de ese tratado o convención americana. Yo sí sigo este caso en la Corte porque me gusta, y este no. Tengo que cumplir con todos. Y lo de Susel Paredes es cuestión de tiempo que llegue a la Corte. Y seguramente van a decir, bueno, Perú, ya de una vez, ya han pasado 5 años, entonces ya es momento que ustedes cumplan lo que la Corte ha dicho. Es cuestión de tiempo.
Entonces, usted me dice que hay un voto que todavía no se entrega. Me imagino que es el voto de María Elena.
Justo por la preocupación de este caso, que es un caso emblemático, yo llamé hoy en la mañana al secretario relator, que es el que se encarga de recoger los votos y ponerlos en la página web del tribunal y después mandarlos al Diario Oficial Peruano, y me dijo que faltaba un voto por entregar, lo cual no está bien, porque si te dan 7 días para entregarlo, no puedes tomarte una semana más, ¿no? Entonces, acá no se trata de dilatar las cosas. Justicia que no es pronta deja de ser justicia. Entonces, y sobre todo en un tema tan sensible como es el matrimonio igualitario, porque, a ver, si se cumple, si fuera, no puedo adelantar el fallo, pero si el fallo fuera en contra, entonces Susel Paredes y su esposa tendrían que correr para buscar en la comisión el apoyo, porque las próximas sesiones de la Corte son en septiembre. Y para los tiempos de estos organismos internacionales no es mucho tiempo. Tienen cantidad de casos. Ahora, yo creo que este sería un caso prioritario porque hay una pertinaz situación de incumplimiento en el caso peruano lo plantea un matrimonio igualitario. O sea, la Corte lo vería con buenos ojos para ponerlo antes que otros. Entonces, el tiempo cuenta. Yo sé que a veces no queremos hacer un buen voto, sino el mejor voto, el voto más completo. Pero hay que también ser conscientes que el juez está para resolver, pero si resuelve tarde, no beneficia a quien quiere beneficiar. Más bien lo perjudica porque demora la atención de sus derechos.
Para cerrar el caso Fujimori, la Corte le enmienda la plana al Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que sigue? Ya está en manos de la Corte Suprema, entonces, y ya no en manos del Tribunal Constitucional.
Porque ni siquiera en el pronunciamiento de las medidas que han hecho, se ha dispuesto que se le haga un examen físico a Fujimori para ver si está en condiciones, cosa que era también una posibilidad que podía tenerse, ¿no? O sea, la posibilidad blanda era decir, miren, lo de la corte, lo del tribunal no va, pero vamos a ver su salud para ver si está en enfermo terminal, y en función de eso, si está en enfermo terminal, bueno, pues que vaya a morirse a su casa, a un hospital con cuidados paliativos. Y cuando estamos en esa situación de enfermo terminal, pues la Corte, no solo la Corte Interamericana, todos los tribunales que existen se han puesto en esa posición de, entonces, nadie quiere que muera una persona en la cárcel. Pero ni siquiera eso ha dicho la sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte ha dicho, acá esta sentencia del tribunal va en contra de la línea de lo que yo he planteado, eso se suspende, y yo seguiré haciendo mis labores de seguimiento del fallo en cada una de las sesiones. Ha sido bien duro el fallo, porque, o sea, le ha dejado sin piso al tribunal, le ha dado nuevamente las competencias a la Corte Suprema, o sea, a la cual, por cierto, y con mi oposición, nunca se convocó al caso nuestro Fujimori. O sea, ellos eran los que tenían la responsabilidad de cuidar a Fujimori y nunca fueron convocados para que digan palabra alguna sobre el caso que se manejaba. Y la Corte nos dio literalmente un jalón de oreja. Es decir, la sentencia la ha dejado a un costado y ha vuelto a la situación que ella hizo coordinando con la Corte Suprema. O sea, hemos vuelto al supuesto del 2018, donde Fujimori no sale de la cárcel, pero tiene un régimen especial por haberse un expresidente de la República. Él tiene ahí un lugar para estar y dormir, tiene un lugar para recibir gente. Al lado tiene un tópico donde hay una enfermera y ahí en la puerta de todo esto hay una ambulancia por si se siente un poco más mal y no lo puede controlar la enfermera, y lo llevan normalmente al Hospital Centenario, que es la Clínica Centenario, que es la clínica de la colonia japonesa. Entonces, para la Corte eso todavía es suficiente. Para la Corte no hay convencimiento que sea un enfermo terminal, y entonces para la Corte tiene que seguir cumpliendo su pena, y el indulto que se quisiera plantear encubierto a través de la sentencia del Tribunal Constitucional no vale, queda sin efecto, no se aplica.
Perfecto, gracias. El jueves pasado el Tribunal Constitucional declaró improcedente un recurso de amparo del sacerdote del sodalicio Jaime Bertel con un grupo de sodalites en funciones, y se votó a favor, de rechazando este recurso, por Manuel Miranda, Marianela Ledesma y usted. Los votos resalto que votaron Augusto Ferrero y Ernesto Blumen minoría, pero no votó José Luis Sardón. ¿Es normal que se abstengan, digamos, en estos casos?
Pues, aquí había varios elementos que justificaban la abstención del magistrado Sardón. Su familia de Arequipa ha estado muy vinculada al sodalicio. Entonces, la misma esposa del magistrado Sardón también está vinculada al sodalicio. Entonces, yo no soy quien para juzgar las opciones de cada cual, ¿ya? Yo hay cosas que respeto, pero no comparto, y creo que fue bueno que una persona cuya imparcialidad en un caso como este podría haber sido cuestionada se haya mantenido al margen del proceso. Creo que eso estuvo bien, pero creo que hay que saber cuando nuestra presencia en un caso puede entenderse como una distorsión de lo que se resuelva, ponerse de costado, decirle a los compañeros, miren, hay lo que se llama en el derecho, no solamente que yo no soy imparcial porque tengo una cuestión que me vincula directamente con las partes o con lo resuelto, porque a veces el problema no es que yo sea pariente, sino que se está discutiendo la propiedad de un terreno y yo tengo yo soy parte de los dueños del terreno. Entonces, a veces el problema es por el tema, a veces el problema es por la persona y a veces el problema es por las dos cosas. En cualquier caso, si un juez se encuentra en esos problemas, lo mejor es abstenerse, para que no haya ningún cuestionamiento posterior a la imparcialidad de la independencia del fallo. Me pareció muy bien que José Luis se abstuviera, y el resultado es el que ya se conoce. O sea, tuvimos 3 votos por considerar que lo que planteaban estos representantes del sodalicio no cabía lugar, y 2 votos a favor, pero claro,
se ha cortado un ratito la señal. Lo que estábamos hablando es una resolución del Tribunal Constitucional que señala que la demanda buscaba que se frustre la inclusión de Jaime Bertel, Luis Figari, Virgilio Levalli, José Ambrosic, Eduardo Antonio Regal, Óscar Tocumura y Erwin Choik. Esta demanda ya había sido rechazada 2 veces en 2 instancias del Poder Judicial y había llegado al Tribunal Constitucional buscando que allí les den la razón. En ese recurso de amparo que se votó el jueves pasado, votaron a favor de que no se acepte Manuel Miranda, Mariana Ledesma y Eloy Espinosa. Y en minoría, para que se acepte la demanda de amparo, Augusto Ferrero y Ernesto Blume. Y eso es básicamente lo que pasó en eso del caso Sodalicio. Estamos esperando reconectar con el magistrado Espinosa. ¿Se está podemos reconectar con él?
Ya estamos. Bueno, para completar lo que, porque yo te he escuchado perfectamente en todo el rato. Entonces, lo que pasa es que los jueces no solo tenemos que ser imparciales, sino parecerlo. Entonces, porque para evitar susceptibilidades, hay todo lo que se llama la apariencia de imparcialidad. Entonces, si hay un magistrado que su familia o gente de su familia está muy vinculado a un grupo religioso que es el sodalicio, lo más conveniente es que no participe de la votación. Y así lo entendió el magistrado.
Así lo entendió el magistrado Sardón. ¿Qué hubiera pasado si se aprobaba este recurso de amparo? Porque es una cosa un poco rara, ¿no? Que no te investiguen o que te saquen de algo que todavía está en curso en la fiscalía.
Bueno, pero lo que buscaba el pronunciamiento, por lo que yo lo he leído y tenido que resolver, es ponerse a buen recaudo para evitar ser incluidos en una investigación fiscal que se hace frente a denuncias de comportamientos que han surgido en sedes del sodalicio. Eso era la intención, o sea, que buscar que el Tribunal Constitucional, lo que no habían conseguido en el Poder Judicial, los protegiera y los tuviera al margen de la investigación que se hace en el Ministerio Público, que se traduce en el Poder Judicial, sobre acusaciones, algunas muy graves, de comportamientos tenidos por estos miembros de este grupo conocido con el nombre de Sodalicio, ¿no? Entonces, lo que le ha dicho el tribunal finalmente por una mayoría clara dentro del contexto nuestro es que ese tipo de, de pedidos no proceden, entonces la investigación tiene que ir completa y si quiere un fiscal plantear elementos de investigación y de acusación posterior contra alguien, ese es su trabajo, porque si no, ¿para qué está el Ministerio Público? Y, y para el juez que reciba, jueza que reciba el caso, tiene que recibir toda la información completa. Y además, si el fiscal no le da información completa, puede pedírsela a cualquiera para poderse hacer el criterio suficiente y cómo resolver. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una resolución que no podía darse en principio, independientemente de las personas e instituciones. Nadie puede decir, oye, yo no quiero que me consideren una investigación. Ah, no, 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 no. Todos tenemos la posibilidad de ser investigados e incluso de ser acusados, y el hecho de que te acusen no quiere decir que seas culpable. Se probará a lo largo del proceso si eres culpable de las...
Perfecto. Bueno, para cerrar, quería magistrado Espinosa, recordar que estamos ahorita llamando a una ayuda para usted, para el magistrado Espinosa, porque él no quiere hablar de esto, pero sí es importante. Se ha hecho una campaña en búsqueda de plaquetas, porque él tiene sangre O negativa, y en busca de sangre para cuando llegue el momento de encontrar ese pulmón de esa persona que tiene sangre O negativa que va a llegar, estemos preparados. Yo sé que a usted no le gusta que se hable del tema, pero me parece importante hacer un llamado porque magistrados como usted, con ética y con un amor al trabajo que no se ve muchas veces, tienen que seguir ahí al pie en donde se encuentran ahorita. ¿Qué se tiene que hacer en el banco de órganos, magistrado, para que funcione como debería funcionar por millones de peruanos que tienen estos problemas y no lo consiguen?
Ya, primero te agradezco el comentario. Es cierto, y has conocido que yo padezco de una fibrosis pulmonar, y esta bonita silla que me ve en realidad es una silla de ruedas. Entonces, si no hay, lo que ya hemos ido consiguiendo es, yo agradezco muchísimo a la enorme cantidad de personas, es la sangre. Yo además tengo un grupo sanguíneo complicado, que es el RH negativo grupo O. Las plaquetas, que puede darlas cualquier persona de cualquier tipo de sangre, más o menos también están formalmente completo todo eso, porque ¿qué pasa? Esta es una operación que apenas aparece en los pulmones, tienen que hacerla de inmediato, porque el pulmón muy rápidamente se reseca y pierde la posibilidad de servir para lo que está. Entonces, a muchas personas lo que le han dicho es, tú cumples con las condiciones de donar, pero te pegamos una llamada por teléfono y te viene lo más rápido posible para terminar tu donación. Pero lo que sí no aparece son los pulmones, mi querida Paola. No hay pulmones que sean, pues, estén disponibles y compatibles. En parte porque tenemos una cultura de la no donación. Es más, tenemos una norma absolutamente inexplicable que, a pesar de que nosotros hayamos decidido donar, entonces si mi familia no quiere cumplir eso, se pasa por encima de la voluntad de quien falleció y no hay donación. Y hay personas que han decidido que sí donan, que pueden donar sus córneas, que pueden donar su hígado, que pueden donar sus riñones, que pueden donar sus pulmones, pueden donar diferentes partes de su cuerpo. Pero claro, viene la familia y dice no, y hay mucha gente que podría en este momento ver. Hay mucha gente que en este momento podría no estar en una cama de hospital, o hay mucha gente que, como me pasa, va esperando que venga el trasplante, y si no llega el trasplante, llega un momento donde el problema de una fibrosis pulmonar puede tener conclusiones nada positivas, ¿no? O sea, para decirlo en corto, si el pulmón no funciona, el corazón comienza a latir a más intensidad y llega un momento donde el corazón mismo no puede latir tanto y te viene un paro cardíaco y depende de la gravedad del paro, se acabó la historia, ¿no? Yo lo he tomado puesto como soy una persona creyente, soy una persona que siempre ve el lado optimista de las cosas, lo he tomado como un reto, ¿no? Como un reto de seguir haciendo mis cosas, seguir trabajando, seguir aceptando las invitaciones a exponer de las buenas amigas y que hay en dentro y calificadas periodistas en el medio. Y bueno, esperemos que a la brevedad posible aparezcan los pulmones. Que no puede ser cualquier pulmón, sino que ser pulmones de una persona que también ha tenido sangre RH negativo grupo O. Entonces, lo cual en el Perú es un tipo de sangre no muy frecuente, ¿no? Entonces, eso complica más las cosas.
Bueno, deseamos con de todo corazón que esto va a suceder. Hay que, como usted dice, que mantener el optimismo arriba y yo creo que mucha gente que ha escuchado hoy día este mensaje va a moverse, va a movilizarse y ese pulmón de RH negativo aparecerá. Muchísimas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Paola. Y una idea en este sentido. Dona órganos, porque el próximo puede ser tú. Hay que tenerlo presente.
Muchísimas gracias y buena semana.
Un abrazo. Encantado. Un
abrazo. Hasta luego. Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.